Este es el lugar de la tragedia. Frente al mar, bajo el cielo, en la tierra. Las tragedias siempre suceden en un lugar determinado, en una fecha precisa, a una hora que no admite retraso.
Últimos días del mes de marzo de 1939. Madrid se ha perdido y solo un reducto a orillas del Mediterráneo queda en manos de los republicanos. Apretado, encogido, el codo de Máximo en el estómago, la pistola de Federico incrustada en el muslo izquierdo, la panza de no sabe quién en la espalda, de aquí para allá, callados, noche negra.
No he muerto. La guerra ha terminado y no he muerto. Esa es la verdad. Han ganado la guerra. Es algo pasajero. Vendrá la nuestra. Ganaron un asalto, pero perderán el combate.
¿Quién lo duda? Nadie, y menos él. No ha muerto. No ha hecho nada por evitarlo, tampoco lo ha buscado. ¿Para qué? Ha obedecido órdenes, no le tocó ninguna china. No le han herido en los 32 meses de guerra. La verdad es que los últimos 12 los ha pasado sin peligro. La guerra es la guerra. Hace exactamente 6 meses y 7 días que no ha visto a Asunción, que no la ha tenido entre sus brazos. Vicente piensa en Asunción. La única verdad, el amor.
¿Habrá logrado Asunción salir hacia Alicante? ¿Habrá podido escapar? No ha muerto, seguro. En Valencia no hubo lucha. Es una razón tan buena como otra.
Se citaron por teléfono, en Alicante.
¡Asunción! ¡Asunción, estás ahí! Han cortado la comunicación. ¡Tendría que haber ido a Valencia!
Todo se amontonó sin dejar un respiro. ¿Qué hará si no lo encuentra? ¿Qué harán si no se encuentran?
No ha de ser tan difícil. Alicante no es tan grande, y aunque los del partido deben vivir escondidos, escondiéndose, hallará la manera de dar con el hilo. Seguro.
Asunción sale a la plaza de San Agustín de Valencia, sin luces. Haberle impedido ir a Madrid desde hacía tantos meses para reunirse con Vicente, porque el partido la necesitaba, y ahora todo se ha perdido. Solo queda el futuro, reunirse con Vicente y olvidar. ¿Olvidar? ¿Qué? Para seguir adelante. En la ciudad, a oscuras, se mueve la gente como arañas o lombrices. Van y vienen, corriendo, paso a paso. Nadie tranquilo. De repente, nadie. La mente vacía, como la plaza. Todos por las aceras. Pegados a la pared, cobijados.
Que no nos vean. Cuidado. Agárrate. Tranquila por aquí.
Luego, al divisar los árboles, se da cuenta de que dentro de nada empezará la primavera. De que en los 2 años anteriores, o ya eran 3, no se había fijado en el mudar de las estaciones. Que de lo que se acuerda es de las cosas, de los sucesos, no del ambiente, que lo mismo le daba que luciera el sol o que lloviera, que hiciera calor o frío. No le había importado el mundo, sino su organización. Le parece mal.
¿Será que me estoy volviendo vieja?
Un día antes de su cumpleaños, llegó Asunción a Alicante. El viaje tuvo de todo. Tan pronto como el conductor supo que la muchacha era comunista, empezó a despotricar.
No debes olvidar nunca una cosa. El comunismo está basado interiormente en la policía y exteriormente en el ejército. Y un policía y un general podrán ser comunistas o no, pero nunca dejarán de ser policías o generales. Nadie más que yo es testigo de lo mucho que han hecho los comunistas, pero también puedo decirte que si no obedecen, aún en contra de su voluntad, dejan de ser. Se expulsan y ya sabes lo que eso significa. Te conviertes automáticamente en enemigo del pueblo. ¿Y eso es un partido político? No, es una orden. Una iglesia.
Desde ese punto de vista, claro. Ya no hay nada que decir.
Pero si lo que quieren es formar parte de un partido. Dar, intercambiar, influir. No. Mandan los mandamases y se acabó. Ahora bien, siempre el mismo problema. Sin esa disciplina férrea, sin ese monolitismo, ¿cómo cambiar el mundo?
El mundo cambia, aunque no queramos.
Entonces, hazte mahometana y espera con tranquilidad a la puerta de tu choza. Ver pasar el cadáver de tu amigo.
Para eso habría que colgar primero en un árbol cualquiera la piel del capitalismo. Y todavía está muy dura, por lo menos aquí.
Ferrís, al poco de llegar a Madrid y liarse con Clemencia, rompió todo vínculo familiar, entre otras cosas, aunque no lo pensara, porque no lo necesitaba ya económicamente. Su amantísima le proveía de lo necesario y sus colaboraciones en revistas y periódicos, así las firmara con muy variados nombres para resguardar el suyo, llamado a altos destinos, le daban para no quedar mal en el café. Para ser escritor y bueno, tenía que surgir de la nada. Añadíase el desprecio, había dado, iba de descubrimiento en descubrimiento, en que era inteligente.
Nadie es digno de lástima, porque la lástima es un sentimiento turbio y bajo. No se puede sentir lástima, si es que tanto te rebajas, más que por los que la tienen por lo que sea. Las cosas se remedian, y si no se puede, se abandonan.
Para un filósofo de tu especie no está mal recordarte que nada le sienta al hombre mejor que la grandeza de los sentimientos, según tu Séneca.
Todo es cuestión de lo que se entienda por sentimiento.
Para ti, ¿muerte o soberanía?
Esa noción de muerte y soberanía solo se desencadena 3 veces en la historia española. Séneca, Quevedo y el 98.
¿El 98? No fastidies. Si dijeras Goya...
No digo Goya porque no hablo de sentimientos, sino de dignidad, que no es un sentimiento.
No, es una manera de enfrentarse a la vida. El español es estoico por dignidad personal, porque sufre mengua al solicitar o usar apoyo de quien sea. Y la soledad no nace de su misoginia, sino de la gallardía. De verdad, debieras estar con los de enfrente. En el fondo eres falangista.
Lo que sucede es que los de enfrente no son falangistas, sino banqueros y militares y fabricantes de zapatos.
Julián Templado mira con extrañeza a Ferrís. Lo ignoraba así. Salía Clemencia con los diarios huevos fritos que olían a gloria. A pesar de su terrible cansancio, tal vez por él, Vicente no concilia el sueño, sino tarde y mal. Solo consigue al principio dar algún descanso a sus ojos. La fatiga puede más que el amodorramiento. La ansiedad de pensar que vería a Asunción al día siguiente le lleva a todas partes, menos al descanso.
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En un barco? En lo más alto de un mástil. ¿Por qué volar? No vuela.
Vicente sueña poco. Ahora, traspuesto, rememora la pesadilla entre duerme y vela. O sueña. La fuerza de la corriente le atrae, le llama para sí, le arrebata. Resiste. Puede. Atado al mástil. No, puede, de voluntad. Nada de lo que ve resiste. La corriente arranca cuanto se le pone por delante, engolfa objetos que no distingue con claridad. Maderos, barcas, residuos de no sabe qué. No hay viento que explique el fenómeno.
Estamos perdidos. Estoy perdido. Mi única luz es Asunción. Y tengo que buscarla, buscarla. Debe estar aquí, ahí, aquí fuera, perdida. ¿Cómo dar con ella entre miles? un altavoz. ¿Dónde? Tengo que encontrarla y todo se arreglará. Encontrarla y todo será fácil.
Se levanta duras penas. Crujen, o se lo figura, sus articulaciones. Y las del pensamiento. No se le va de la retina el inmenso remolino. Anda, busca, tropieza, aterido. El mar oscuro. Quieto. Si ahora empezara a remolinarse, a tragarnos a todos. La gente amontonada, como nunca. Nunca hubo tanta. Anda, busca, tropieza, grita. Los naranjos cargados todavía de frutas, algunas por el suelo, el azahar apuntando. Huele, no sueña, los olores no se sueñan. Está, de verdad, en el huerto de la tía María en Alcira. La tierra roja, las hierbas, verdes, las naranjas, de su color, el cielo azul y el zumo por la boca, escurriéndosele entre los labios, sangre que le empapa la camisa.
¿Era yo quien soñaba o era otro? Asunción. Ay, mi Asunción. ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde mi libre albedrío? Si hago lo que no quiero, si lo hago sabiéndolo, empujado por lo que no quiero, y es más fuerte que lo que quiero, pero entonces lo que no quiero es para los demás lo que quiero. Y vengo a no ser yo. La voluntad es el hombre. Y no soy hombre. ¿Quién es esta Clemencia? No era Maricón Paco.
Hola, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Dormiste?
¿Qué va? Apenas.
¿Pero ya te vas?
Sí, ya me voy.
Me alegro por ti y por Paco. Dale un abrazo.
Se lo daré.
Recuerdo está templado ya. Y ya nos vemos.
Sí, ya nos veremos.
¿Y tus pies?
Bien. Ahí van. Gracias por todo.
Vicente tomó el tren de vía estrecha, en Vétera. Al parar en Rocafort, se le fue el recuerdo hacia don Antonio Machado. Un día que fue a verle, a poco de casarse con Asunción, con 8 días de permiso, con algunos del teatro universitario. Aquel hombre viejo, desdentado, en su sillón de felpa raída, le dio sensación de camino, de estar siempre caminando.
Dinero. Abre las puertas del estudio. La cultura ha dejado de ser privilegio de una minoría. El gobierno del Frente Popular ha creado miles de becas para costear los estudios de todos los hijos del pueblo que acrediten su talento. Pedid informes detallados en todos los centros de enseñanza, en vuestros lugares de trabajo, en vuestras organizaciones y en el Ministerio de Instrucción Pública.
Vicente Dalmases entró en el cuarto de Bonifacio Álvarez. Una sencilla cama de hierro, una mesilla de noche, una esterilla, un lavabo, una silla, unas zapatillas, una cómoda.
Así que hemos perdido.
No se puede ganar en todas partes.
Ya. ¿Y dónde hemos ganado al final?
En China.
¿En China? Mejor hubiese sido ganar aquí aunque perdiéramos allá.
Lo que importa es la causa general de la revolución.
¿Miente? No, es así. Repite lo que le enseñan, aunque no se lo crea. Ha tragado muchas víboras en los años que lleva en el partido y lo seguirá haciendo, porque está convencido de que no hay otro camino. ¿Se lo ordenan? Lo hace. La salvación no está en lo individual. Se prohíbe pensar. No hace falta. Como le dijo un amigo.
¿Para qué quieres meterte en líos? La táctica es la táctica. Y si en Moscú han resuelto una cosa, sus razones tendrán.
No comprendo cómo se ha perdido Madrid. Cómo Casado y Besteiro, casi sin fuerzas, han podido vencer.
Para no hacer estallar el Frente Popular.
¿Más de lo que está?
Pero la culpa no es nuestra.
¿Qué vas a hacer?
Organizar la evacuación de la mejor manera posible. Estos malnacidos no han hecho nunca nada. No han preparado nada. No han previsto nada.
Que lo organice Domínguez. Que para eso lo han mandado.
Lo que tenemos que hacer es organizar la evacuación de los nuestros.
¿Qué quedamos?
Nunca has comprendido la diferencia entre táctica y estrategia, ¿verdad?
Por de pronto hay que contar con los camiones necesarios para llevar a la gente a Alicante.
No será muy difícil.
Hacer los itinerarios precisos.
Bien.
Señalar las horas exactas, los lugares de reunión, avisar a la gente.
Me parece bien.
No te lo pintes tan fácil, camarada. Ninguno duerme en su casa. Ninguno debe dormir en su casa. A menos de tener un escondite seguro. Sino pasar las noches en sitios distintos. Y nada de fichas o de listas. Ni de direcciones.
Vamos. Como si volviésemos a la clandestinidad.
La verdad, ya hemos vuelto. Y tú me vas a ayudar.
Ya. Asunción me espera en Alicante.
Ya la encontrarás. Por ahora te necesitamos aquí.
Está bien.
¿No la puedes avisar?
Si irán con ella, sí.
Haz lo posible.
Vale. Descuida.
Cuando se está borracho se puede decir todo. La cuestión es que estoy borracho y no tengo nada que decir. ¿Estás mejor? Es curioso. Cuando estoy borracho me da, y a otros que conozco, por hablar en extranjero. ¿Wohinges du? A ninguna parte. He llegado a la estación de término. De aquí no puedo pasar. Terminus, dicen los franceses. Aquí se acaba la vía. A ver, distan pons.
Dos discos de acero gris, pintados de rojo y puestos en una viga.
No hay más allá. Lo que me gusta, cuando estoy borracho, es mirarme en un espejo. Me encuentro otro, con otro. ¿Ese soy yo? No hay duda, soy yo. Tengo una cara extraña. ¿Cómo es posible que ese sea yo? ¿Y quién me asegura que sea yo? ¡Qué ojos! ¡Qué extraña nariz! Tampoco por ahí se puede ir más allá. También podría resultar que no fuera yo. Sería más divertido. ¿Cómo es uno por dentro?
¿Siempre te estás dando importancia? ¿O pagaste algo por nacer? Seguro que fue pura casualidad.
Pero la cuestión es que me van a matar. A matar como a un perro. Y no me importa. La verdad es esa. Borracho no me importa. Pero despierto sí. Lo difícil es estar siempre hecho un cuero.
¿Y eso tienes que defender? Mírate bien, ya que te gusta. Igual que un pollo a una col. Estos a veces deben su vida a la decisión de seres que los necesitaban. Fueron plantados.
¿Crees que a nosotros también?
No lo creo. Se sabría.
¿Crees que las coles saben que fueron plantadas?
Habría que preguntárselo.
Te aseguro que no lo saben.
¿De qué poder usas para saberlo?
Esto nos llevaría a suponer que a nosotros también nos plantan. Es decir, dar la razón a los católicos o a otros de la misma ralea.
...28 de marzo... Desde que hay luz, por poca que sea, las tropas abandonan los frentes, la casa de campo, el puente de los franceses, la ciudad universitaria. El jefe del ejército del centro pide telefónicamente instrucciones. El coronel Casado le ordena que se cruce de brazos. Una hora después, por el mismo conducto, el coronel Prada recibe la orden de llevar a cabo la rendición de sus tropas en el hospital clínico a las 11 de la mañana. Casado sube en su coche.
Al aeródromo.
Desde el avión ve la desbandada. En Valencia habla con los generales Menéndez y Aranguren. Les asegura que Franco cumplirá con sus promesas, que todo el que no haya cometido crímenes de sangre quedará en libertad. El general Aranguren, que conoce bien al ganador, y el general Menéndez, que le conoce menos, le miran sin contestar. Luego, en la antesala, ante una veintena de personas, el coronel declara.
El generalísimo Franco me ha prometido que no se opondrá a la evacuación. No ha firmado ningún documento, porque eso hubiera sido una humillación que no puede exigirse a un vencedor. Pero ustedes pueden confiar en su palabra. Todas las promesas que me ha hecho, las ha cumplido.
¿Dónde vamos, coronel?
A Alicante. Allí habrá barcos.
¿Para todos?
¿Para todos?
Yo, personalmente, no tengo compromiso más que con los individuos de la Junta.
Nadie se atreve a decirle lo que piensa. La carretera está embotellada por una interminable hilera de coches. Por las ventanillas de muchos asoman armas largas de todos los calibres y géneros, por si acaso. No van dirigidos ya contra los enemigos. Todos quieren llegar cuanto antes a puerto. Vicente Dalmases baja de su camión para enterarse de lo que sucede. La marcha prosigue. Al llegar a San Juan, Vicente le dice al chofer:
¡Para, para! Total, ya no falta nada. Nos vemos pronto, camarada.
Todavía no se ve. Casi le atropella un coche sin luces. La carretera está atestada a ambos lados de coches abandonados.
¡En Alicante hay barcos! ¡En Alicante habrá barcos! ¡Seguro que sí! ¡En el puerto de Alicante!
Bajo un tinglado del muelle de Levante, sentada en unos sacos de lentejas, Asunción mira el Stamburg, cuya chimenea humea levemente y que, dicen, levará anclas a las 3 de la tarde.
No antes de las 5.
A las 6, han dicho.
¿Cuántos cabrán ahí? ¿Cuántas toneladas te parece a ti que tenga?
Pues, unas 1.500.
El embarcadero está lleno de gente. Frente a la aduana se agolpan 2 o 3.000 personas. Los mirones, en el muelle de Poniente, en el de la costa, de la lonja del pescado o la plaza de Joaquín Vicenta, pasando por el club de regatas, no pasan de curiosos.
¿Y en aquel de allí? ¿No podremos subir en otro?
Se llama marítima, también en inglés.
En ese no, dicen que no. El capitán ha declarado terminantemente: este es un barco de carga que no admite ni criminales ni asesinos. No dejan pasar a nadie.
Dos marinos, rifle en mano, en lo alto de la escalera, cuidan de ello.
¡No! ¡No pueden subir!
¡Échese hacia atrás! ¡Esas son nuestras órdenes!
¡Quítense!
¡No puede subir!
¡Abártese o le disparo!
¡Quítense!
¡Abártese o le disparo! ¡No lo vuelvo a repetir!
¡Este será nuestro fin, por Dios!
Gritan y amagan apuntar. Muchos, solos o en grupo, han intentado, intentan subir. Los tripulantes no se atreven a bajar al muelle para echar a una mujer que se ha sentado en el escalón más bajo desde la noche anterior. Deja pasar a los demás.
¡Son unos desgraciados! ¡Con ellos no se puede! ¡Malnacidos!
Entran en el salón, con paso decidido, el coronel Casado y Cipriano Mera. Jefe del cuarto cuerpo del ejército, Rodríguez Vega, se les enfrenta.
¡Usted nos ha traído esto! ¡Usted tenía y tiene la obligación!
No, no y no. Yo no tengo más obligación que para con los componentes de la Junta. Los demás, a Alicante.
¿Todos?
Todos. Allí hay y habrá barcos. Me lo acaba de confirmar el señor. Francia e Inglaterra, con la ayuda de sus marinas de guerra, harán posible la evacuación de cuantos quieran salir de España. Respondo de ello.
No sé por qué se empeña. Barcos no han de faltar.
El cielo encapotado, el agua mansa, gris, verde, parda, sucia, con 100 clases de detritos flotando. Todo huele a mar, hasta la ropa. Hora de comer. Asunción regresa lentamente hacia la ciudad. Por la calle de San Telmo llega a la calle Mayor. Toma la de Pi y Margal. Sale arriba del paseo de Méndez Núñez. Va a una guardería donde le dan algo de comer, a mediodía. Sentado en el borde de una acera, encuentra a Miguel Hernández. Este la mira sorprendido, con sus ojos de uva madura, con reflejos azules claros. La epidermis azurcadilla de siempre, de los campesinos de su tierra cercana.
Hola, Miguel. ¿De dónde vienes?
De Madrid.
¿A dónde vas?
A Cox. A ver a Josefina y al niño.
¡Ah, qué bien! ¿Cómo viniste?
Unas veces a pie y otras andando.
Trae los pies deshechos.
Otras veces en carro. ¿Y Vicente?
En Valencia. Le estoy esperando. ¿Has comido?
No.
Vente conmigo.
No, gracias. Voy a descansar un rato y luego sigo. Ya me han dicho que no hay trenes.
Pero alguien habrá que vaya a Orihuela.
Eso espero.
¿Qué vas a hacer?
¿Cómo que qué voy a hacer? Ya te lo dije. Ir a Cox. Pensaba ir a Valencia a ver a los Soler. Los Soler, la tipografía moderna.
Ya debe estar listo.
Ahora sí. Listo para sentencia. Entraron esta mañana en Madrid.
Ya lo sé. ¿No te vas a ir?
¿A dónde?
No lo sé. A Francia. A África.
Ese me ha perdido allí.
Bueno. Pues... hasta luego.
Recuerdos.
Vuelve al puerto después de comer lo poco que le dan. Hay más gente que antes.
¿A dónde vas?
A ver,
¿no embarcas?
No.
Venga, pasa.
El Maritima lleva anclas. La mujer, todavía sentada en el último escalón de la escalera, se debate entre los brazos de un marino. Se suelta, da un salto, se coge a una maroma que pende del costado del barco. Mal agarrada. Cállala.
Por favor, hagan algo, ayúdenla.
Hagan algo, por favor.
Va a dar. Ayúdenla, está en el agua.
Se hunde.
Hagan algo, por favor.
Pobrecilla.
Va a dar contra la hélice.
¿Quién era?
Nadie lo sabe. Una mujer de negro.
El barco pasa entre los muelles, tuerce algo a la derecha, en la dársena exterior, y enfila hacia la mar abierta. Asunción se acerca a la farola, mira el puerto, la ciudad, la mole tostada del castillo. Se acoda en unas cajas. La muerte ya no le impresiona. Sí, la gente apiñada ya enfrente, que va subiendo, lentamente, en el estambro.
¿Cómo van a caber todos?
Desde allí, el puerto le parece un enorme escenario. El encuentro con Miguel Hernández le trae el recuerdo del de la zarzuela, el ensayo de la Numancia, modernizada por Alberti. Todavía, que su memoria es buena. Rodríguez, el gobernador, mira a Edmundo Domínguez. Están solos en un despacho pequeño del gobierno civil.
¿Tú qué crees?
No lo sé.
¿Habrá más barcos?
Supongo que sí.
Yo lo dudo. Ya ves, ese inglés de mierda que no ha querido llevarse a nadie.
Callan. Piensan lo mismo. Su deber es quedarse. El gobernador porque lo es. Domínguez. Porque le han enviado para organizar la evacuación de los más que se pueda.
¿Cuántos van a caber en el Stambrook?
Como sardinas, unos 3.000.
¿Cuándo va a salir?
Cuando yo lo diga.
Se miran. Los dos, socialistas, llevan años en el partido. Ambos han hecho, durante estos últimos tiempos, lo posible en pro de su causa.
Van diciendo por ahí que no van más que socialistas y republicanos.
¿Qué más podía haber? No vamos a evacuar primero a los militares.
¿Y qué más podemos hacer?
Nos han dejado en la estacada.
Ya no hay nada que hacer. Es cierto si se refieren al curso de la guerra. Es falso si a ellos se refieren. Lo dan por bueno. A su favor, entiendo. Es hora de acabar. Solo les falta el ánimo. ¿De dónde surge la cobardía que desconocían? ¿Cómo? ¿Por qué se rinden? No lo saben, pero es así. Sin duda, sienten vergüenza. Les espanta la mañana siguiente. Los miles que van llegando, sus compañeros, cortos y apocados. Desde hace días, vienen a menos. Las horas les estrechan. El miedo pone espuelas, dicen. No es cierto. Les ahoga. El miedo soga. Desmañanados, no tienen cura. Salen por la puerta falsa. Embarcan a las 10:30. El Stambrook leva anclas a las 11. Media hora después, bombardean. Vuelven a hacerlo a las 12.
¡Vayan a los refugios! ¡Escóndanse!
Los muelles desiertos, las sirenas sobre el mar oscuro. Metida entre unos cajones y unos sacos, Asunción levanta la cabeza. No hay razón de esperar. En la Federación Socialista no descansan. Hay 10 mesas, en 3 cuartos, con 3 compañeros en cada una, dedicados a establecer pasaportes para los compañeros con carné o algún aval.
Para Francia basta el sello de la Federación.
¿Quién lo firma?
Cualquiera. Lo que importa es el pasaporte.
¿No tienes una fotografía?
No.
Oye, este no tiene una fotografía.
No importa. Los compañeros franceses se darán cuenta.
Al llegar a Alicante, Vicente fue al gobierno civil. Lloviznaba. Supuso escaleras y pasillos rebosantes. No había tal. Abrió la primera puerta del piso que le pareció albergar a alguien. Tras un escritorio estaba Morales Arjona, rompiendo papeles. Se reconocieron.
¿De dónde vienes?
De Valencia. ¿Has visto Asunción?
No, pero no tiene nada de particular. Anduve de aquí para allá.
Ya.
Me soltaron anteayer.
¿Y los demás?
¿Quiénes son los demás?
Ferris, Templado, los que hayan llegado.
Van de un sitio a otro del puerto, esperando.
¿Barcos?
Lo sabrá.
¿Quién lleva todo esto?
Y de pronto, de los hombros a los pies, como una capa de plomo, otra vez, el enorme cansancio. De Valencia a San Juan no ha descansado un segundo.
La verdad es que no tienes buena cara. ¿En qué piensas?
Lo mismo que todos. En la manera de salir lo antes posible de aquí.
Van a llegar barcos. Estamos bajo la protección internacional.
¿Lo crees de verdad?
¿El qué?
Las dos cosas.
Lo que debieras hacer es dormir un rato. Ya avisaré a algunos de que estás por aquí, por si aparece Asunción. Acuéstate allá al lado, anda.
Vicente quiere decir que no, que tiene que seguir adelante, buscando a su mujer. Pero se da cuenta de que no puede y se echa en un rincón de una habitación contigua. Ni siquiera cierra los ojos para hundirse en el desconocimiento. Asunción se plantó en la puerta principal del puerto, cerca de donde arranca y muere la carretera de Denia. Se arremolinaban centenares que habían tenido que dejar autos, camiones, remolques a varios kilómetros. Aguantó como las buenas durante 2 horas, escrutando rostros desconocidos, dando a la vista de sus ojos lo de otros 2, por lo menos, hasta no poder más. Entonces, se sentó en un poyo, esperando a que él la viese.
¿Y Vicente?
¿No está contigo?
No, pero no puede tardar. Ahí tengo tu maleta.
¿Quién te la dio?
Una amiga tuya.
¿Dónde están los nuestros?
Exactamente no lo sé. Ahí, más adelante.
Entonces allí nos encontraremos. ¿Dónde se habrá metido Vicente?
Como comprenderás, no lo sé. No la he visto en toda la mañana. Fue a buscarme a la calle de Sagunto para preguntarme por ti. Luego lo vi en casa, por casualidad. El camión, el mío, se estropeó.
Sí.
Dijo que había hablado contigo.
Le dije dónde vivía.
¿Dónde?
En San Juan. Como si dijéramos en el Cabañal.
A lo mejor bajó allí para buscarte. ¿Por qué no vas?
¿Y si nos cruzamos?
¿Andando?
No. Hay tranvías.
Chica, Haz lo que quieras.
Mira, de todos modos tengo que ir a recoger mis otras cosas. Quédate tú con la maleta. Si llega, que me espere. La que no va a esperar soy yo.
Hasta que lleguen los barcos. Acaban de decir, ¿no lo has oído?
No presté atención.
Hay uno para nosotros, a pocas millas, para 8.000. ¿Ya tienes tu contraseña?
Y la de Vicente.
¡Qué precavida eres!
Nunca sé es lo bastante.
¿Hasta qué punto va eso para con ella? Ya se dio cuenta de su reacción cuando le dijo que vio a Vicente en casa. La ve alejarse. Mira la aglomeración. Esto no es para mí. Se repite. Otra vez la dichosa maleta. No se puede ser buena. Es ya noche cerrada cuando se despierta Vicente. Su reloj se ha parado. El grande, hermoso del severo edificio señala las 4.
No puede ser. Hay demasiada gente a pesar de la llovizna. ¿Dónde van? ¿Por qué pasear no pasean?
Se paran, echan a andar hacia el puerto. Vuelven a pararse, indecisos. Allí, en la esquina, unos se pegan, los separan. Otros, más allá, también se agarran a golpes. Un tiro. La gente se aparta un poco, no mucho. De pronto, en un balcón, al levantar la vista, Vicente ve una larga banderola monárquica. La mira. No sueña. No piensa que está soñando. Roja, gualda, roja. A todo lo largo de la barandilla. Nadie la quita. Nadie interviene. Nadie dice nada. Está ahí, como si estuviera desde siempre. Hasta descolorida.
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba!
¡Arriba! ¡Arriba!
No deben ir muy lejos. Se oye un ruido de cristales rotos. Gritos confusos. El puerto está al lado, por el olor del mar. Anda unos pasos. Sigue, allí a la izquierda, a lo lejos, la estación de la María. Sobre la explanada todos son coches, tanques, camiones, rubias, chasis amontonados, algunos tumbados, carrocerías abolladas, aletas rotas, parabrisas retorcidos y cientos, miles de gentes con paquetes, macutos, maletas, bultos, hombres, mujeres, viejos, niños, enfermos, heridos, más paisanos que militares. Vicente se siente aprehendido, sorbido por la multitud. Sigue, mira, intenta reconocer a alguien en la oscuridad. Habla alto, intentando vencer la trampa.
¿Cómo dar con Asunción en este laberinto? En esta barahunda. En este desorden, en este caos. Solo el agua. Pero, si siguen entrando y apresurándose así, los que están al borde del muelle caerán al mar irremediablemente. Será una locura.
¿Qué pasa?
No se pasa.
Se están organizando.
¿Cómo?
No lo sé.
¿Qué órdenes os han dado?
Poner orden. Aquí los de la UGT y allí los de la CNT.
¿Entonces van a partir el puerto en dos?
No, aquí solo los que son de la UGT. Allá los comunistas. Allí...
Vicente no oye más. A codazos, empujones, tropiezos, protestas, perdones, apartar y colarse. Va hacia donde la gente se mueve.
¿No has visto a Asunción?
No.
La estoy buscando. ¿Dónde estará Asunción?
Pareces tonto. Buscándote. ¿Qué has hecho todo el día?
Dormir.
Enhorabuena.
Si la ves, dile que estoy aquí.
Vaya noticia. Supongo que fue a San Juan a recoger sus cosas y a ver si estabas.
¿Qué quieres que haga?
Has perdido la brújula.
Desde luego.
La memoria es una cosa extraña. Se acuerda de Asunción porque la quiere. ¿Qué permanece más tiempo? ¿El recuerdo de lo bueno o de lo malo? Depende de quién. ¿Quedará en la memoria Machado Hollister. ¿Qué más da? Lo que importa es dar con Asunción. Buscar a Asunción. Dar con ella entre 20,000 y 30,000 personas.
Habrá que preguntar. Entre tantos, ¿cuántos la conocen? Podría recurrir al altavoz.
No, compañero, no se puede. Si empezáramos a emplearlo para llamar a unos y otros como no sea para asuntos oficiales, no acabaríamos nunca. Son miles los que quieren lo mismo que tú.
Ya, ¿qué se sabe de los barcos?
Llegarán, llegarán.
Sí, llegarán. Encontrará a Asunción. Se marcharán juntos. ¿A dónde? A Francia, a Argelia, a Inglaterra, a la URSS. Juntos, en Moscú. Los dos, del brazo, por la Plaza Roja. Asunción te anda buscando como una loca. La ciudad no ha descansado. Gris de luz triste y fría. Reluciente de lluvia, sucia de barro. Cerca del mar, todo cambia. Llegan centenares.
Este es el lugar de la tragedia. Frente al mar. Bajo el cielo. En la tierra. Este es el puerto de Alicante, el 30 de marzo de 1939. Las tragedias siempre suceden en un lugar determinado, en una fecha precisa, a una hora que no admite retraso.
Asunción está. Está aquí. Pero, ¿dónde? Tal vez fuera más fácil en las entrañas de la tierra. Decide rodearlo todo, dejar recados, señalando un lugar. Lo escoge, detrás del edificio del club de regatas. Pero es difícil dar con personas que les conozcan a los dos. Y sobre todo, que quieran tomarse la molestia de acordarse.
¡Vicente Dalmases! ¡Vicente Dalmases!
¿Qué hay? Toma tu contraseña.
¿Para qué?
Para embarcar. Te metes en el recinto especial.
Tengo que dar primero con mi compañera.
Tú verás lo que haces. Pero es una orden.
¿Qué orden ni qué nada?
Eres el primero que la rechaza.
Oye, que yo no rechazo.
¿Entonces?
He dicho, digo, que tengo que dar primero con mi compañera.
Pues tú verás. Contigo no puede ir.
¿Cómo que no? Y...
bueno, ya veremos. Encuéntrala y que lo discuta el comité.
Por ahí te está buscando Vicente.
¿Dónde?
Cerca, cerca, cerca de la farola.
Gracias. Ahí te está buscando Asunción.
¿Dónde?
Alrededor del club de regatas.
Allí, en la casa esa del pescado.
Dijo que esperaras aquí, que iba a acompañar a no sé quién y que volvía de despedida.
Antes 700, ahora 400. Total 300 menos. Casi la mitad.
¿Y qué? Es el primero.
Una persona entre ellos. Después, nadie. Frente a frente, en medio del muelle. No les parece sueño. Sería absurdo, sino absoluta, palpable, enorme, verdadera realidad. Ellos, él y ella, no pueden físicamente abrazarse más fuerte.
Me ahogas.
Te buscaba. Te buscaba.
Calla.
Se besan sin cesar. Les miran. No ven. Si vieran, no les importaría. No hay escándalo posible. Lo sucedido se lee claro. Por lo menos al principio. Hasta que uno dice...
¡Ya está bien!
Ven.
¿A dónde?
Donde sea.
No pueden sostenerse. Importa sentarse.
¿Estabas en la lista?
No.
Yo tenía los salvoconductos. El tuyo. Y el mío.
Me dijeron que no.
Sería otra vista, la primera.
¿Para qué hablar de esto?
Ahora estamos...
juntos.
Te están buscando.
¿Para qué?
Estás entre los primeros. ¡Corre, sube!
Sí, pero ya dije que no.
Vicente, con el brazo derecho sobre los hombros de Asunción, la aprieta tan fuerte que ella susurra.
Me haces daño.
Vicente, mirando el barco, sin darse cuenta al principio, llora. En un cuarto de hora se suicidaron 12. 6 con arma blanca. Otros tantos con armas de fuego. En la cubierta desenfundaban las ametralladoras y las bocas de los cañones.
Ahí tienes a la España eterna.
¡Qué tontería!
Hijo mío, estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, sucios, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son sin embargo, no lo olvides, hijo mío, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados, todavía en escapar. Son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo. No lo olvides.
¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decírtelo a Asunción para que no suene a imbécil o a cursi? ¿Con qué palabras? ¿Cómo expresarte mi amor sin que creas que miento? Quisiera inventar verbos. No inventar voces, sino dar con las justas, aunque no fueran nuevas, o al revés, encontrar las nunca usadas, inéditas, que te sonaran a todo lo contrario. Dar vida a cosas viejas, que sintieras todo lo que me empuja hacia ti, viene de lejísimos, del alba de los tiempos. Que yo solo soy capaz de decírtelo, porque yo solo soy capaz de sentirlo por ti.
La besa, se besan, olvidan. Todo lo que no sean sus bocas, se borran. Labios entre labios, ciegos, se redescubren tal como son. Solo sentir. Y así se restituye, morir abrazados. Mi vida.
Sí, mi vida. Fíjate si es sencillo, decir de otro, de otra, mi vida, y sentirlo como yo lo siento de ti.
La besa, se besan, olvidan. Todo lo que no sean sus bocas, se borra, boca en boca. Ciegos, se redescubren tal como son. Nada, nada más su sentir. Y así se restituye. La guerra ha terminado, y sin embargo, sigue. Son cosas que suceden, como en la retahíla de gentes que van entrando en ese lugar que ellos mismos llamarán Campo de los Almendros. Con él, 5, 6, 7, 10, hasta 26.000. Para ellos, no hay diferencia entre marzo y abril. Allí están Templado y Ferris, Vicente y Asunción, Don Tomás y Concha. Esos no los conocéis. En el puerto quedan otros, pocos ya. Las mujeres y los niños van a ser encerrados en cines, hospicios, conventos. Los falangistas han llenado y rellenan los cuarteles con alicantinos republicanos. La cárcel no bastó. Buscan más edificios que les sirvan. Pero el hecho principal, en sí, la guerra, ya lo dijo Francisco Franco, ha terminado.
Los barcos no llegaron. Ahora es otra cosa. Los vencidos ya no son enemigos, sino prisioneros. El hombre es un animal extraño que no puede vivir sin penínsulas. Ya es de noche. Se ven algunas luces de la ciudad. Son las primeras que vemos desde hace meses. Para los que viven libres, ha terminado. Por ahora, el miedo a los bombardeos. Una luz es una cosa muy bonita.
A orillas del Mediterráneo, una ficción sonora de Radio Alicante Cadena Ser, basada en el libro Campo de los Almendros de Max Auf. Dirección, adaptación radiofónica y montaje sonoro, Juan Francisco Corredera. Con la participación de Carmen Muñoz de Arriba como narradora, Rosana Esclavez como Asunción, Juan Francisco Corredera como Vicente, José Mateira como Ferris, Antonio Abenojar como Templado, Paco Gil como Coronel Casado, Antonio Manresa como Miguel Hernández, y la colaboración de José Luis García, Pedro J. Fernández, Noemí Berna, Enrique Nunsaque, Laura Gil Pérez y Santi Roca. Grabado en febrero de 2019 en los estudios de Radio Alicante Cadena Ser.